Renfe más Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas la mañana de este martes? Estamos ya en las 13 horas y 6 minutos. Esto es el mediodía de la cadena COPE. Como ya decíamos, estamos aquí para contarte pues todo lo que está sucediendo en el ámbito local y comarcal en este martes 14 de abril. Hasta las 2 en punto, hasta las señales horarias, repasaremos algunos de los asuntos de actualidad que nos llevarán pues por distintos derroteros, porque hoy vamos a parar en dos concellos. Estaremos primero aquí en el de Lugo. Nos va a visitar Rubén Arroyo, el primer teniente de alcalde, para repasar algunos de los temas que son noticia en estos últimos días. Luego pasaremos también por el concello de Begonte. Allí han recibido esta misma mañana la visita de una conselleira. Vamos a hablar también de la Vía Cúnic. Acaban de presentar los amigos de la Vía Cúnic un cómic en donde se detalla ese recorrido que hizo ese monje hace como 5 siglos, más de 5 siglos, en su camino hacia Compostela, y bueno, que son parte de los asuntos que abordaremos hoy. Los saludos de quien te acompaña, soy Carmen Hermida.
Estudia, que unha vergoña ser gandeiro. ¿Recordas cando che dicían iso? Pois nós pensamos todo o contrario. Estamos orgullosos do que somos, de onde vimos e cara onde nos diriximos, do que acadamos e do que representamos. Del Agro, orgullosos do que somos.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
En Madrid y en la Comunidad Valenciana los pisos se han encarecido un 19%, pero es que incluso en comunidades autónomas donde hay más presencia de la España rural, los precios también están subiendo.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hoy toca casi 9 minutos. Imos a arrancar xa oficialmente o noso programa neste martes, neste 14 de abril, achegándonos a todo concello para recibir, para falar con Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde. Está o teléfono, saúdos, benvido.
Hola, moi bo día, que tal?
Bueno, pois empezamos falando dunha iniciativa que xa avanzábamos onte aquí nos nosos espazos informativos, ese traslado que facía vostede ao Concello de Outeiro de Rei de impulsar un plan de transbordo para mellorar a mobilidade, unha proposta que me parece moi interesante, non sei como foi acollida por parte do Concello de Outeiro de Rei, pero bueno, que nos gustaría saber un poquinho máis da mesma, non? En que consistiría exactamente?
Bueno, pois ben, hai un mes, así tal como foi publicado, pois fixemos un proxecto participativo porque as liñas de transporte público de Lugo, que o contrato remata este ano, estáse a elaborar un novo contrato. Entón, houve un proceso participativo do que participou moitísima xente, achegando súas propostas, as súas necesidades, etc. E houve un grupo de persoas considerables que viven no que son as urbanizacións que hai en Outeiro de Rei. Urbanizacións que, en certa medida, casi funcionan un pouco como cidade dormitorio en pequena...
A pequena escala,
non?
Sí.
En pequena escala, do que Lugo, non? Moita xente, a maioría da xente que vive ali, pois, realmente traballa en Lugo e ven a Lugo todos os días. Entón, solicitaban a posibilidade de que o transporte urbano de Lugo chegase a esas urbanizacións. Que acontece? Que iso non se pode facer, porque o transporte urbano é municipal, entón, claro, ten que moverse dentro do que o ámbito territorial do municipio. Pero, bueno, falando con xente e tal, surgiu unha posibilidade que sería facer algo semellante ao que funciona co transporte metropolitano. Sería, dado que ademais hai unhas liñas de bus urbano de Lugo, as que van a Ramil, que chegan xusto ao límite co Concello de Outeiro de Rei, chegan xusto ata a fronteira física, pois se podería facer unha especie de transbordo que Outeiro de Rei, o Concello de Outeiro de Rei, puxese un bus que pasase por esas urbanizaciones o por aqueles lugares que considere o propio concello, non? Eso evidentemente terían que analizar onde consideren máis acaído, para que chegase coordinando os horarios co transporte urbano de Lugo ata ese punto, non? Que sería o límite. E ademais poderíamos facelo un transbordo gratuito, non? Facer un convenio para que fose un transbordo gratuito de tal forma que a xente só pagase un billete, o segundo fose gratuito, o estar coordinado en horarios, baixarían dun bus e xa se subirían o seguinte. Non sente isto, pois o que fixemos foi mandarlle onte a proposta ao Concello de Outeiro de Rei. Bueno, mandámola onte, así que supoño que estarán analizando, sí, estarán valorando. É normal que a día de hoxe non haxa resposta, non? Porque iso evidentemente require unha avaliación previa, pero bueno, creemos que pode ser interesante. En todo caso, pues nos estendemos a man a poder facer isto, que creemos que pode beneficiar moito os veciños do noso concello veciño, o concello do Outeiro de Rei.
Sí, bueno, é que ademais realmente ven que hai unha demanda veciñal, non? De hai moitos veciños que residen ali nesas urbanizacións que citaba vostede, pero que traballan en Lugo, non? Que fan vida aquí na cidade.
Sí, sí, é que de feito era o que insistían, non? Que moitos traballan en Lugo, logo hai moitos casos pues que viven pues nenos, adolescentes, pues que aínda non conducen e que bueno, pues igual queren ir pues á escola de idiomas, ao conservatorio, pues que queren quedar cos amigos, non, que queren achegarse á cidade, pues bueno, realmente é que hai que ter en conta que estas urbanizacións están a 5 kilómetros do que é a zona urbana de Lugo, non, que realmente están moi preto, pero non teñen unhas condicións de transporte públicas acaídas. Entón, bueno, creemos que esta podría ser unha moi boa medida, de seguro que teria moito éxito, porque a xente, pues, así o reclama, e que, ademais, nos entendemos que é sinxela, non? Pero, bueno, efectivamente, isto tamén depende de outra institución, como é o Concello do Outeiro de Rei, sí. Nos o que facemos é poñerlle esa facilidade, e logo eles terán que decidir se poden executala.
Claro. Cambiamos de asunto, señora Roxo. Estamos falando moito últimamente, claro, e que ademais xa nos estamos achegando cada vez máis a data da que se vai a poñer en marcha, se vai a poñer a funcionar a nova intermodal de Lugo, é cuestión de moi poquiños meses, e claro, nesta última tempada, sobre todo, dai uns meses para aquí, moito xa nos estamos preguntando que vai pasar coa actual estación de autobuses, toda esa zona, toda esa área que ocupa aquí na nosa cidade. Vostedes, lembramos que comezaban unha recollida de sinaturas, hai varias propostas sobre a mesa, algunhas que seguramente se van facer públicas tamén nos próximos días, e o máis recente que dende o BNG propoñían estos días un referéndum cidadán para decidir o futuro da estación autobuses actual de aquí de Lugo, non? Que sexan os veciños e veciñas da cidade os que decidan, os que opinen, e que quede constancia do que eles realmente queren facer con esa área, non?
Exactamente. A ver, nós dentro do BNG temos unha proposta moi coñecida, non? A do Gran Parque Central, poder facer aí unha gran zona verde, ademais sería unha oportunidade única, a grande muralla, unindo o que agora mesmo a Praza da Constitución con ese espazo. Teríamos 2 hectáreas de zona verde a caronda muralla. Sería algo espectacular. E aproveitar esa obra para facer previamente un aparcadoiro soterráneo, que sería un gran aparcadoiro soterráneo, que daría, pues, prazas de estacionamento xa para moitísimos anos. En la que siga medrando a cidade, daría prazas de estacionamento para moitísimos anos. Creemos que esa é a mellor medida, porque daría un número grandísimo de prazas de estacionamento e, ademais, un gran parque pegado á muralla, non? Sería algo, para non só, dentro do punto de vista do BNG, maravilloso, e que cando estivemos recollindo asignaturas e todo iso, nos veíamos que a maioría da xente era a proposta que lle gustaba. Pero hai máis propostas e nos parece fantástico que a xente participe, que haxa colectivos que presenten propostas diversas, de todo tipo, de manter o edificio, de facer o que sexa. Ten que haber moitas propostas. De feito, eu sempre o digo, o ser humano evolucionou gracias a que había varias persoas con varias propostas, con varias ideas, e ao final íbanse debatindo ata cadar a mellor, non? Senón nunca evolucionaríamos. Entón, eso é positivo. Bueno, ante esta situación, non só que creemos dentro de BNG que o máis correcto pode ser que a Xunta promueva un referéndum cidadán, igual que se fixo para poñerlle nome o auditorio Fuxan os Ventos, que foi a través dun referéndum cidadá onde calquera persoa pensada en Lugo podía votar e elexíase o nome. Pois, ante a existencia de varios proxectos, a Xunta podería facer o mesmo, un referéndum cidadá, e o que gañe, pois que sexa o proxecto que se faga. Eso sí, nos insistimos e moito a Xunta que ten que facer xa. Por que? Tendo que facer xa porque en seis meses vai estar rematada a instalación intermodal. Cando esté rematada a estación intermodal, van a ir para allí os autobuses. E que vai pasar despois? Pois o que non queremos é que a estación de autobuses pase o que pasou ca bella residencia, que estivo 13 anos abandonada, o que pasa co cuartel de San Fernando, o que pasa ca tinería, o que pasa co antigo edificio das Nais, con todos estes edificios que son da Xunta, que levan anos e anos abandonados. Non queremos que a Xunta teña outro espacio máis abandonado, non. Queremos que actúe canto antes. E por iso exiximos que sexa áxil, que intente dar solución a isto, porque vamos xa moi tarde. Isto xa tiña que terse feito antes, porque sabemos o que le va a facer un proxecto, o que le va a facer unha licitación, unha adxudicación. Vamos moi tarde e, polo tanto, bueno, quedan só seis meses para que remate a intermodal e o tempo corre, non? Así que pedimos que o fagan cambiar.
Que en cuestión de poquiños meses vai a ocurrir isto, que non nos colla co pé cambiado, non? Decía vostede, xa imos tarde, bueno, pois o Gaia se den pasos para pois darlle unha solución definitiva a toda esa zona que vai a quedar aquí en pleno centro da nosa cidade, non? Máis asuntos, señora Roxo, a tenencia da alcaldía tamén continúa traballando na mellora da eficiencia enerxética do alumeado público cunha nova intervención desta volta en Infanta Elena, non? Conte.
Pois, exacto. A ver, nos levamos xa bastantes anos mellorando pois, o que é alumeado, sustituindo as vellas luminarias por LED, por luces LED, que son pois, máis modernas, consumen menos, consumir menos, supón un aforro no contribuinte, non? Que ten que pagar menos polo alumeado público, que é algo costosísimo. O alumeado público costa varios millóns de euros ao ano, porque son moitísimas farolas. Entón, poder reducir a LED pois é algo positivo. Ademais, a iluminación LED son luces modernas, iluminan moito mellor as rúas que as iluminarias antiguas, que moitas veces pois, fan sombras, están mal orientadas, etc. Que pasa? Que isto requiere un investimento, non se pode facer todo de golpe, vamos progresivamente. Pero vamos progresivamente e vamos avanzando moito pola cidade. Vanse vendo xa moitas zonas de Lugo a importante mellora que tiveron dende que se foi sustituindo a LED. E agora, pois, nestes días, estáse a facer Infanta Elena, que é unha avenida pois, importante para a cidade de Lugo, pola que se move moito tráfico, unha das entradas de Lugo, conecta o CEAO con gran parte da cidade, e que agora, nesta época, os días medraron moito, e igual non se nota tanto, pero, sobre todo, no inverno, cando sae a xente de traballar do CEAO, cando volve do Centro Comercial das Termas, bueno, cando accede por ese vial, pois é un vial bastante oscuro, non? Entón, bueno, que se poida mellorar iso vai repercutir moito na seguridade e, como decía tamén no aforro para o contribuinte.
Rematamos no eido educativo, porque lembramos que hai poquiños días tomaba posesión Rosa Cruxeiras como nova rectora da Universidade de Santiago de Compostela, un feito, dende logo, histórico. Como pensa que vai a repercutir este nomeamento aquí no campus lucense?
Pois a verdade que un feito histórico, porque é a primeira vez que unha muller chega á reitoría dunha das tres universidades galegas, non? Entón, eu creo que isto é algo importantísimo, que hoxe é noticia, pero que esperemos que dentro duns anos xa non sexa noticia porque sexa algo habitual, non? Agardemos que así sexa. E ali estiven eu presente o pasado venres, non? Na toma de posesión de Rosa Cruxeiras, e queremos desexar o mellor porque tendo en conta que o campus de Lugo pertence a USC, pois que lle vaya ben, pois vai ser positivo. En xuntanzas que tiven con ela, pois parece que vai apostar polo campus de Lugo, transmitíame a súa vontade de reabrir o edificio do reitorado, que no mandato anterior se pechou, o que está en frente da catedral, non, na Praza Pío XII, e, polo tanto, pois, poder recuperar o valor da universidade, do campus de Lugo dentro da USC. Tendo en conta, ademais, que houve carreiras que estiveron en debate, se iban continuar, como foi o caso de enfermería ou de enxeñería de forestais, bueno, parece que hai un compromiso claro, así que estamos contentos e queremos, cuando trasladar todas as nosas felicitacións e trasladarlle todos nos apoyo, porque os acertos que teñan serán acertos para todos.
Evidentemente. Bueno, pues os nosos parabéns tamén para Rosa Crujeiras, un feito histórico, primeira rectora feminina na historia, non, da nosa universidade. Señora Roxo, que ata aquí o noso tempo, que se lle pareceu, agardamos a próxima semana para seguir repasando temas de actualidade, que habelos hailos, como se suele decir, así que o vindeiro martes falaremos novamente con vostede aquí neste espazo. Rubén Arroxo, grazas por acompañarnos.
Moitísimas grazas a vos, que teñades boa semana.
Boa semana tamén para vostede. E nosotros llegamos así a la 1:22 minutos. Tenemos ya preparados aquí una batería de buenos consejos, los vamos a escuchar todos toditos, vamos a tomar buena nota, nos tomamos un poquito de agua y enseguida llega también la información necrológica y ya sabes que nosotros aquí en el mediodía continuamos contigo hasta las 2 en punto. Vamos a seguir repasando temas de actualidad. Hoy hablaremos de la Vía Cúnic con la asociación de aquí de nuestra provincia, con su presidente. Estará con nosotros aquí en un ratito y después también nos iremos hasta el concello de Begonte para hablar de las novedades que también se están produciendo en ese municipio. Así que todo ello en los próximos minutos de radio. Seguimos contando todo lo que te interesa. Ahora, buenos consejos.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
Germán Naval, coas súas tendas en Castro de Rei e Muimenta, celebra do 13 ao 17 de abril a Semana do Poliño. Pola compra de 10 poliños, 10 kilos de penso Biona de agasallo. En Germán Naval tamén atopará abonos, pensos, ferretería, droguería, roupa laboral, xardinería, plantas e moito máis. Germán Naval, en Castro de Rei e Muimenta, o mellor colaborador para o campo e para o agro. A segunda xeración de carpinteiros de JDJ Paz cumple 25 anos traballando con todo tipo de madeiras nacionais ou de importación. Van cociñas, armarios, camas, mesas, cadeiras e fiestas, ademais de laminados duradeiros en humidade e ignífugos. Fanche traballos de autor en tarimas, escaleiras e pasamáns co equipo de profesionais vocacionais que lles gusta o seu traballo. Teñen cabina ecolóxica para pintado, lacado e barnizado sen esperar. Tamén che instalan electrodomésticos de última xeración e realizan reformas de casas ou locais comerciais. JDJ Paz, proxectando todo o que precises para mellorar a túa vida. Toda info en carpinteriajdjpaz.es.
Pensando en amueblar tu casa, en Mercamuebles celebramos el Yellow Friday. Renueva tu salón, tu dormitorio o ese rincón que quieres hacer tuyo con el 10% de descuento adicional y 10 meses sin intereses Yellow Friday, con el transporte y montaje gratis. Solo en Mercamueble. Más información en mercamueble.com.
En Lugo, carretera nacional sexta, kilómetro 493-600, Nadela, al lado de Sofá Express.
Robot corta céspedes un Secker, agora o Serie X9, para un corte de 24.000 metros cuadrados, máis de 2 hectáreas. É un segundo modelo para 12.000, unha pasada. Non tes máis que vir a París, pero de Moimenta, Ferretería París, Hogar Campo. Ampla gama de ferretería, haiche de todo. Tamén todo tipo de maquinaria de xardín, distribuidor oficial de Husqvarna e taller oficial. Corta céspedes, corta setos, desbrozadoras, motoserras, hidrolimpadoras, reparan as súas marcas e todas as marcas do mercado. París, Ferretería, Hogar Campo, polígono industrial de Moimenta. E recorda, o novo Sunsecker para 24.000 metros ou 12.000, unha pasada. Ven a París de Moimenta.
Si aún no la has escuchado...
Prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Big Mat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza. Mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe. No hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora, como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Big Mat Huertas, vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves, estás en un pispás. ¿Quién no sabe que os mércores se escriben con C de Castro? Porque en Castro Ribeiras do Lea os mércores son de mercado, moi cediño, na carballeira moito polvo, sí, con B, claro, que ten unos rabiños que che cortan e fan a galega e que sabe coma en ningún lugar do mundo. O pulpo dicen que mellor en Castro. E obrigado. Sempre hai onde aparcar. Castro é o que ten. Tamén moito que ollar. Os mércores hai que escribilos con C de Castro. Ribeiras do Lea, informoute o Concello de Castro de Rei. Xa o dicía Castelao, vale máis unha terra con árbores nos montes ca un estado con ouro nos bancos. Se queres facer medrar a túa terra, empeza polo mellor. En Viveiros Franco, na Graña Abadín, atoparás piñeiro insigne do país, pino taeda, eucalipto, tamén castiñeiros híbridos e autóctonos, carballos, nogueiras, chopos e tamén froiteiras de todo tipo. E se buscas algo máis ca árbores, tamén temos todo tipo de ornamentais, plantas de sombra, aromáticas, rosais, camelias, azaleas, magnolios e oliveiras centenarias, arces, palmeras, todo para o teu xardín. Chama o 982 502568 ou entra en viverosfranco.com. Viveiros Franco, as plantas son a nosa paixón.
En Fama Living de Lugo estamos de promoción especial. Sofás de diseño de gran calidad y 100% made in Spain. Todo en nuestra promoción especial 20 más 5. 20 meses sin intereses y un 5% especial de descuento. Solo en Fama Living Lugo. Los sofás más cómodos, los sofás más actuales. Los mejores sofás en Fama Living Lugo con nuestra promoción 20 más 5. Fama Living Lugo en Aceña de Olga, Alfonso X el Sabio, esquina Avenida de Magoy.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El escenario postguerra de Ucrania presenta para Europa en general y para España también en particular unas amenazas para la seguridad cada vez más preocupantes. Narcos de cárteles colombianos, mexicanos y brasileños se han incorporado a una especie de legión internacional que lucha junto al ejército de Zelensky contra Rusia.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Resurrection Fest, el festival de rock más grande de España. Del 1 al 4 de julio de 2026, Vivero se prepara para 4 días de pura energía metal en el Resurrection Fest 2026. Consigue tu entrada porque se van a agotar. Rock FM, radio oficial del Resurrection Fest 2026.
¿Te sientes abrumado con tanta tecnología en tu coche? Avisos por aquí, alertas por allá. Los sistemas ADAS son increíbles. Avisador de ángulo muerto, control de crucero adaptativo, alerta de tráfico cruzado, detección de peatones. Pero a veces parece que necesitas un manual de piloto para usarlos. No te preocupes, en Reparaciones Carlos Enxermarcos Peito te lo explican todo con claridad y revisan tu vehículo. Además, recargan tu aire acondicionado con el nuevo gas que cuida la capa de ozono. Y recuerda, en Reparaciones Carlos hacen de todo, desde mecánica general hasta vehículos industriales, maquinaria de obras públicas y especialistas en todo terrenos. Todo fácil y seguro. Reparaciones Carlos, tu coche en las mejores manos.
En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas, 982-391103. 391103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE más Lugo. En el 88.9 de la FM.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
1:31. Notas necrológicas. El señor don Arsenio Pernas Neira, de casa de Arsenio Pernas da Granja, falleció en Mosteiro, Pol, el día 13 de abril de 2026, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa Marina Sanfiz Sanfiz, hijo Álvaro Pernas Sanfiz, hija política Monse López González, nieto Aitor Pernas López, hermanos políticos Elisa Díaz, Abelina Quiroga, Ramón Sanfiz, Rogelia Mosquera, Luisa Sanfiz, Carlos Sanfiz, María Carmen Pardo, viuda de José Francisco Sanfiz, ahijado Manuel Maciñeiras, tíos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy martes, día 14 de abril, a las 5 de la tarde, desde el Tanatorio Municipal de Mosteiro, Pol, hasta la Iglesia Parroquial de Suegos, Pol, en donde se celebrará el funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación del cadáver en el cementerio de dicha parroquia. Favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario, Tanatorio Municipal de Mosteiro, Pol. Funeraria Serfuja. El señor don José Álvarez Vázquez, viudo de Celia Fernández Rodríguez, natural de la casa de Caseiro de Belesar, San Xoán do Campo, Lugo, falleció el día 13 de abril de 2026 a los 98 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos Celia y Manuel Álvarez Fernández, hijos políticos Jesús Castiñeira y Josefa de la Fuente, nietos Laura Castiñeira Álvarez, Javier, Manuel y Diego Álvarez de la Fuente, hermana Serundina y Saleta Álvarez Vázquez, hermanos políticos Maruja López, viuda de Artesino, Manuel Rodríguez, viudo de Lola, Benigno Fernández y Aurora Díaz. Sobrinos, bisobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el alma del finado y la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy martes a las 4:30 de la tarde, desde el Tanatorio Velatorios Lucenses Arieiras hasta la Iglesia Parroquial de San Juan do Campo, Lugo, donde tendrá lugar el funeral por su eterno descanso, y seguidamente se procederá a la inhumación de los restos mortales en el panteón familiar, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Velatorios Lucenses Arieiras, sala número 8. Por expreso deseo de la familia se ruega no envíen flores. Funerarias Yáñez. El señor don Arsenio Pernas Neira, de casa de Arsenio Pernas da Granja, falleció en Mosteiro, Pol, el día 13 de abril de 2026, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa Marina Sanfiz Sanfiz, hijo Álvaro Pernas Sanfiz, hija política Monse López González, nieto Aitor Pernas López, hermanos políticos Elisa Díaz, Abelina Quiroga, Ramón Sanfiz, Rogelia Mosquera, Luisa Sanfiz, Carlos Sanfiz, María Carmen Pardo, viuda de José Francisco Sanfiz, ahijado Manuel Maciñeiras. Tíos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy martes a las 5 de la tarde, desde el Tanatorio Municipal de Mosteiro, Pol, hasta la Iglesia Parroquial de Suegos, Pol, en donde se celebrará el funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación del cadáver en el cementerio de dicha parroquia. Favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario, Tanatorio Municipal de Mosteiro, Pol. Funeraria Serfuja.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo. Todos los días, a todas las horas.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Si el frío rompe la noche, descarcha.
Son las 13 horas y 39 minutos en este martes, en este 14 de abril. Nosotros seguimos haciendo nuestro recorrido por la geografía lucense. Y nos vamos ahora al Camino de Santiago, pero no desde el presente, sino viajando más de 500 años atrás. En 1488, el monje alemán Hermann König se lanzó a la aventura hasta Santiago de Compostela, aquí en nuestra tierra gallega, y dejó por escrito algo muy parecido a lo que fue la primera guía del Camino de Santiago. Hoy esa historia vuelve a la vida gracias a un cómic y a un proyecto pues, que ha recuperado esta ruta. Hoy vamos a hablar con Javier Gómez Vila, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de la Vía König. Le tenemos al teléfono. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí festejando de nuevo la práctica reedición de la guía de König con este cómic, como tú estás diciendo.
Bueno, pues qué maravilla, ¿no? Vamos a hablar del cómic. Recuerdo que hace unos meses ya nos contabas que estaba ahí en el horno, ¿no? Todo preparadito para que por fin esta primavera viese la luz. Pero si te parece, para situarnos y para aquella gente que, hombre, afortunadamente cada vez es más conocida la vía König, cada vez más gente hace también el camino que recorrió hace 5 siglos este monje alemán, pero para situarnos un poquito, explícanos y cuéntale a nuestros oyentes quién era exactamente Hermann König y cómo surgió la idea de hacer el camino.
Pues Hermann König era un monje de los Siervos de María, que vivía ya en un monasterio de Alemania, el monasterio de Bach. Y él estaba estudiando en un monasterio cercano, en una especie de universidad que tenían los servitas, porque los servitas se dedicaban mucho al estudio, a la investigación y a todo eso. Pues él estaba estudiando pues los mapas, los caminos romanos y tal, y estaba ahí en ese mundillo de estudio, ¿no?, ligado a la geografía y a los caminos y tal. Bueno, pues ahí a finales del siglo XV, en 1860, el prior general de los servitas era un italiano, Antonio Alavanti, un italiano de Florencia, todo ese renacimiento de Florencia, de los Medici, del estudio y tal, y era Antonio Alavanti, el prior, pues también era un hombre muy, muy culto, era profesor de Florencia, de la Universidad de Bolonia, de la de Milán. Bueno, pues entonces quiso recuperar lo que es el estudio de los caminos y sobre todo con la intención de ayudar a los peregrinos, porque durante toda la Edad Media peregrinar a Santiago era muy difícil, no había ningún tipo de guía, no había ningún tipo de mapa y entonces claro, era una peregrinación muy complicada donde muchos de los peregrinos pues tenían dificultades en el camino, podían morir y había muchas complicaciones. Entonces Antonio Galanti, para ayudar a los peregrinos, pues entonces se le ocurrió la idea de hacer pues una guía de peregrinos, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos en el mundo del Renacimiento, ¿no? El Renacimiento pues es el estudio, la investigación, los descubrimientos, como después vendrá Colón. Bueno, pues Antonio Galanti quiso descubrir el mejor camino a Santiago, ¿no?, para ayudar a todos los que venían del norte de Europa. Y entonces buscó pues a una persona que estuviera vinculada a los estudios de mapas y de caminos y localizó a Kunig, a Hermann Kunig. Entonces tenemos constancia de la visita que hizo Antonio Galanti al monasterio de Kunig, donde probablemente le dijese y le encargaría, bueno, pues esta gran tarea, ¿no?, hacer la primera guía del Camino de Santiago y encontrar el mejor camino posible también. Entonces, bueno, Kunig se rodeó de un grupo de personas, que es las que figuran en el cómic, y entonces, bueno, pues hizo esa exploración. Más que una peregrinación, lo que hizo fue una exploración, un viaje de descubrimiento, ¿no? Tardaron casi 2 años en llegar a Santiago de Compostela, porque claro, ellos iban descubriendo el mejor camino posible. Claro. Entonces, yo me imagino que irían por un sitio, después dirían, ah, por aquí no, tenemos que ir por el otro. Y entonces, eso es lo que refleja pues esa guía de peregrinos de Kunig, ¿no? Uh-huh. Claro, es una guía práctica, es una guía pequeñita para llevar en el bolsillo, y entonces, pues te va diciendo por dónde tienes que ir, qué distancia hay, dónde se come bien, dónde se come mal, dónde hay que torcer, dónde están los puentes. Bueno, te va explicando exactamente lo que es el camino.
Sí.
Camino. Y esa es quizás la característica más importante, ¿no? Una guía práctica para llevar en el bolsillo.
Claro.
Bueno, entonces esa es la importancia de Kunig, sí, ¿no? De la primera guía práctica moderna del Camino de Santiago.
Pero fíjate, Javier, que estamos hablando de hace más de 500 años, es decir, que estamos hablando de una época en la que no era tan fácil como ahora hacer el camino, ¿no? Ahora vamos todos con nuestras aplicaciones, nuestros móviles, vamos, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Para ellos sería muy complicado.
Nada que ver, era complicadísimo. Era complicadísimo porque, como tú estás diciendo, claro, no había ningún tipo de indicación. De hecho, desde los peregrinos me imagino que por oídas les dirían, pues tengo que ir de aquí a aquí, y irían preguntando a ver por dónde tendrían que ir, ¿no? Entonces, claro, los peregrinos sufrían muchísimos problemas, sobre todo de robos, de atracos, de enfermedades, y muchos de ellos no llegaban a Santiago y tenían que volver andando, o sea, volver a hacer los kilómetros. Entonces, claro, que volvieran los peregrinos era también muy, muy, muy complicado. Entonces, claro, el Camino de Santiago en la Edad Media era un camino que casi era como una experiencia vital. Es decir, bueno, voy a ver si consigo volver vivo, ¿no? A ver si consigo volver vivo. Entonces hay pueblos enteros que designan a un vecino para que haga el camino en nombre de todo el pueblo, ¿no? Y entonces le dan dinero, le dan comida, lo visten y tal. Porque era una experiencia, claro, una experiencia vital hacer el Camino de Santiago. Claro, lo que intentó Kunig y Antonio Galanti, el prior, fue hacerlo pues más fácil, ¿no? Más sencillo. Por lo menos que llevaran un libro y que supieran por dónde tienen que ir y que supieran pues dónde podían comer, dónde no, bueno, y todos los peligros que les podían acechar, que también figura en la guía.
Claro. Pero ¿cómo se os ocurre esto de llevar todo el contenido de esa primera guía del Camino de Santiago al cómic? Convertir esta historia en viñetas. ¿Cómo llega esto?
Mira, todas las grandes cosas en este país salen de los bares. Yo estoy convencido. Así como si el Xacobeo, aquel Xacobeo 93, que fue el boom de los caminos, salió de un bar, pues este sí, también salió de un bar. Estábamos allí en Baralla, y entonces en Baralla el chico que dibujó el cómic, Miguel Fernández, que dibuja de maravilla, sí, es de Baralla. Y entonces el alcalde de Baralla, Miguel también, me dijo, oye, sí, podríamos hacer un cómic, ya que estamos aquí y tenemos aquí a este dibujante que es buenísimo aquí en Baralla. Sí. Y yo, cuando me dijo hacer un cómic, a mí se me abrieron los ojos y dije, ostras, claro, hacemos un cómic. Ponemos la guía de Kunig y la ponemos en cómic, que es chulísimo. Le damos dibujo y le damos forma pues a las caras y tal. Y así te surgió, ¿no? Aprovechando pues esas sinergias de que el señor que dibuja, Miguel, es de allí, el alcalde que te tiró por uno de sus paisanos, normal, y yo que yo me apunto en bombardeo, ¿no?
Claro, al surgir en Baralla, que está el concello de por medio, evidentemente, claro, habéis tenido, supongo que además del concello, alguna que otra aportación, alguna que otra ayuda, ¿o no?
Pues sí, Sí. La verdad es que yo siempre digo que las personas, las instituciones y las personas, pero las instituciones también apoyan totalmente la vía Kuning. Es una suerte, sí. Una enorme suerte que tenemos. Bien. Empezando por la propia Xunta de Galicia.
Ajá.
Porque parte de todo del COMI, del dinero, gran parte del dinero nos lo dio el Xacobeo. El Xacobeo, una ayuda directa el año pasado, pues nos pagó lo que es todo, lo que es la publicación. Y también los ayuntamientos de Galicia también pusieron una parte, pusieron una parte para lo que es el cómic. Y los de León también. Entonces yo creo que el cómic es un conjunto de ayudas de distintas organizaciones, pero desde luego el Xacobeo se portó de maravilla. Y tengo que dar las gracias públicas a la sensibilidad que tienen, no solo con los caminos oficiales, sino también con aquellos otros caminos que estamos intentando serlo, ¿no? Que no estamos discriminados absolutamente para nada.
Uh-huh. Pero ¿cómo podemos hacernos con este cómic tan maravilloso y cuál ha sido la tirada inicial?
Pues mira, el cómic lo hicimos así bonito, ¿no? Porque yo creo que merecía la pena. Es un papel muy bonito, es una encuadernación de tapa dura, es un cosido a mano. Entonces se imprimieron 1.500 cómics en esta primera edición. Entonces los ayuntamientos tienen, cada uno tiene pues un grupo de, tiene un número de cómics, ¿no? Que pueden repartir si quieren. Tanto los de Lugo como los de León, ¿no? Tienen sus cómics. Y después lo que nosotros repartimos también cómics por ahí y después también los ponemos a la venta en la librería Totem. Totem está a la venta y también en su página web para todas aquellas personas que son de fuera y que necesiten pues también tener el cómic en la mano.
Ajá, bueno, ¿y qué os ha dicho la gente, los que ya han tenido el cómic en sus manos? ¿Les ha gustado? ¿Les ha sorprendido?
Pues la verdad es que es un cómic muy bonito, visualmente es muy bonito, que llama la atención y dices, wow, caramba, qué bonito, ¿no? Lo que llama la atención es el guión, porque es un guión simpático, o sea, no es una tragedia, es un grupo de Kuning y sus amigos que vienen descubriendo el camino y, bueno, les pasan cosas, les pasan anécdotas, les pasan circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, es agradable de leer, ¿no? Muy agradable, para cualquier público, no es para un público en especial. Eso es bonito y también lo que a mí me sorprende mucho y también le sorprende a la gente son las ilustraciones. Sí. Es que Miguel, el dibujante, de
un crack.
Maravillas, sí. Un crack. Entonces hace unas ilustraciones chulísimas. Claro, sí. Yo soy historiador, entonces yo quería que tuviese rigor histórico.
Sí.
No solo los personajes, sino también los edificios. O sea, bueno, pues hay que poner a ver cómo es la abadía de Eisenden en un momento, a ver cómo es la catedral de Santiago cuando fue Kuning, claro, no como es ahora.
Claro.
Entonces, bueno, yo le quemé la cabeza. Tiene una paciencia, Miguel, le quemé la cabeza. Mira, que tiene que ser así. Le mandaba una foto, tal y lo otro. Bueno, así tal. Tiene mucha experiencia, además, Miguel, en cómics medievales, porque, bueno, una tirada que tuvo él antes es La espada de San Eufrasio, bueno, que narra la Galicia de las guerras irmandíneas.
Sí.
O sea, que más o menos un poquito antes que cuando vino Kuning. Entonces, claro, él ya sabía perfectamente pues cómo eran cómo era el vestuario, cómo eran, bueno, pues todo ese mundo. Y nosotros, bueno, pues eso, le dimos muchísimo rigor a lo que es los edificios, las ambientes de los lugares, de los pueblos, siempre intentando que sean las que Kuning vio en su momento. Entonces quedó un cómic, yo creo que muy vistoso, con un guión pues bastante simpático y con unas recreaciones que llaman la atención. La catedral de Santiago, por ejemplo, llama la atención. La muralla de Lugo, por ejemplo.
Sí.
Hicimos cómo sería la reconstrucción de la puerta de San Pedro,
ajá,
de la muralla de Lugo.
Sí.
Una capillita que había antes allí en la zona de San Roque, la capilla de San Pedro, donde se recogían y se refugiaban los peregrinos, que estaba allí también, que ahí. Entonces, bueno, recreamos todo lo que es esa parte. Y la verdad que estamos bastante contentos porque quedó una obra muy muy bien hecha, muy bien impresa, la imprimimos en Lugo, en Artes Gráficas Lucenses, y la verdad, yo creo que le dieron con el color, con el papel,
sí.
Yo creo que quedó... Queda muy mal todo lo que estoy diciendo porque estoy poniendo muchas tintas.
Hombre, al César lo que es del César,
es que estamos,
Javier.
Muy contentos.
Sí. Fíjate que estamos viendo, ¿no?, que a través de este... Bueno, en realidad vamos a ver la vía Kuning a través de los ojos del propio Kuning. ¿Tú qué crees que si el monje levantase la cabeza hoy en día, crees que reconocería el camino actual?
Pues mira, es una cosa que me llamó muchísimo la atención porque yo prácticamente hice todo lo que es la vía Kuning desde Suiza. Desde Suiza, bueno, la fui recorriendo más o menos, no todo, pero bueno, gran parte de eso sí. Y lo que me está diciendo la guía de Kuning lo estoy viendo en directo a día de hoy.
Sí.
Que si en la isla del Jordán había un puente, ¡boom!, allí está el puente,
sí.
Destruido, pero está en puente. A mí me llamó muchísimo la atención una fuente. En Montes de Oca hay una fuente, decía Kuning, la fuente que burbujea. Pues y no está allí la fuente, que ha hecho una especie de burbujitas, sí. 500 años después. Entonces, claro, me sorprende que tal cual lo que dijo Kunig, en el 90% de los casos, lo estamos viendo todavía hoy, en 500 años después. Y todo eso fue lo que reflejamos también en el cómic, ¿no? Pues esa que la vida de Kunig sigue siendo pues actual a día de hoy.
Bueno, pues ahí está ese cómic que quedará ya para la posteridad, para la historia, y que es la primera tirada, pero que segurísimo que vendrán muchas más detrás, porque es una auténtica maravilla. Yo lo he visto en fotos, que todavía no he tenido ocasión de poder ojearlo, pero vamos, por lo que he visto es maravilloso, aparte que también los colores que habéis empleado pues también son maravillosos, así que nada, que recomendamos a todo el mundo que se haga con él a través de esos ayuntamientos, y si no, pues también en la librería Totem, ¿no? Que es donde nos has dicho, sí, que se puede también encontrar.
El Sacobeo también se quedó con un número de ejemplares y los va a repartir como regalo institucional, el Sacobeo, y también, bueno, pues eso, en la página web tenemos pues una muestra de cómo son los dibujos y un poquito lo que es la sinopsis, y bueno, y puede haber una segunda parte, porque este primer cómic termina en Santiago de Compostela. No voy a decir cómo, pero termina en Santiago, y Kunig volvió a su casa.
Ajá.
Todo el viaje de vuelta, que dejamos ahí la puerta abierta para una segunda edición, para que la saga de Kunig continúe.
Sí, pues estaremos muy atentos. Javier Gómez Vila, presidente de la asociación Vía Kunig, gracias por estar con nosotros y un fantástico trabajo. Esperamos verlo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Y hacemos ya la última de las paradas. Enseguida también nos vamos hasta el concello de Begonte, porque allí tenemos noticias que nos cuenta ya enseguida el alcalde.
Dicen que los mejores viajes empiezan con una buena decisión. Kilómetro cero, híbrido, etiqueta eco y lo mejor, desde 129 euros al mes. Solo 9 unidades de nuestro Hyundai i20 a este precio y con mantenimiento incluido. Consulta condiciones en Upersa. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Lugo.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Pues estamos ya en las 13 horas 54 minutos, última das paradas, como apuntábamos hoxe no concello de Begonte, xa que coñecíamos aí apenas un par de horas que a Xunta de Galicia daba luz verde ambiental a instalación dun centro xestor de vehículos no concello de Begonte, e máis novas que dende alí nos chegan e que nos conta o propio alcalde, o temos o teléfono. En directo, José Ulla Rocha, que tal? Saúdos, boa tarde.
Boa tarde, Carmen, para ti e para todos os ointes.
Bueno, comenzamos por esa luz verde, non, ambiental, a esa instalación dun centro xestor de vehículos aí no municipio, un centro de vehículos que creo que non é que sexa novo, non, sino que é como unha ampliación do xa existente, non? Contenos.
Sí, contamos con dous desguaces na parroquia de Saavedra e tamén no polígono industrial en Begonte, en este caso que é unha autorización para ampliación do que está situado na parroquia de Saavedra. De Desguaces Barreiro, que ampliou seu negocio e, bueno, como ben dicías, pois, conta xa coa autorización ambiental.
Por parte da Xunta de Galicia. Bueno, pois esa unha das novas. A outra nova pois nos leva a outro punto tamén, daí do Concello de Begonte, porque esta mañán recibían a visita da Conselleira de Política Social pois na escola infantil. Con que motivo era esta visita?
Sí, logo da posta en marcha xa hai un ano que está en funcionamento e que se construiu a escola infantil, un servicio moi demandado pola veciñanza, pois a conselleira quería tela visitada. E no seu momento pois estivo programada a visita, pero por cuestións da xenda de última hora pois tuvo que anularse aquela visita e tiñamos esa visita pendente. Sí. Entón, por fin, pois hoxe a conselleira puido visitar as instalacións, coñecer a as traballadoras que desempeñan a súa labor alí, e máis tamén aos nenos, aos usuarios da escola infantil. E claro, desde o comprobar, pues, de primeira man, pues, as instalacións e o funcionamento e aquelas necesidades que tamén lle trasladamos a propia conselleira.
Ajá, pero bueno, en tan poquinho tempo xa hai necesidades, sí, nese centro.
Pois sí, a necesidade máis importante é ampliada. Porque xa, pues,
en tan poucos meses de funcionamento xa están pensando na ampliación, sí.
Sí, lóxicamente, pois a verdade é que se ven este ano, pois non estuvo, non se cubriron todas as plazas, porque, bueno, menos que xa estaban indo a outras escolas infantiles fora do noso concello, pois non querían cambiar os nenos, pero a día de hoxe estamos en pleno proceso de renovación das plazas dos que xa estaban e as solicitudes de novas altas para o vindeiro curso, e vemos que as 36 plazas que se van a cubrir na súa totalidade, o cal xa estamos pensando en ampliar a 45 plazas. E se lle trasladamos a posibilidade, e entendo, pois, que a conselleira vai ser
foi receptiva, non?
Vai ser receptiva, sí, para poder acometer esa futura ampliación.
Ajá. Bueno, creo recordar ademais que o edificio, que o inmoble, tiña capacidade tamén para ampliar, non?
Sí, cando se construiu, xa se fixo pensando en que a parcela ten capacidade para seguir ampliando, e o diseño, pois, fixose de xeito que ampliar en unha nova aula non sexa difícil. Bueno, como todas as obras, pois, ten un coste económico, pero, bueno, que sí que é factible urbanísticamente e temos espacio suficiente para poder facer ou acometer esa obra.
Claro.
E tamén lle plantexamos unha posibilidad de que surdiu ou unha necesidade de que cubrir o patio exterior donde disfrutan os nenos, e que vemos que de cara agora ao verán, pois, que co sol, pois, si non temos un tipo de cuberta, ainda que vamos a dotar de toldos provisionalmente para, sí, que os nenos, pois, non reciban directamente a luz do sol, pero si a futuro, pois, si de conviente, pois, instalar unha cuberta que nos permita que sea xa retráctil, incluso, pois, que cubra todo o patio e mellorar a comodidade e o confort dos nenos que disfrutan desta escola infantil.
Bueno, pues escola infantil que era visitada hoxe pola conselleira de Política Social, Fabiola García, e, bueno, esa necesidade xa que se ve de forma prácticamente urxente, non, de ampliar de 36 a 45 prazas, porque xa está pues prácticamente cuberto o cupo de nenos e nenas que poden acudir aí a esa escola aí no concello de Begonte. Isto unha boa sinal, sin duda alguna. Pois, alcalde, don José Ulla Rocha, non temos tempo para máis. Moitísimas grazas por estar con nós e achegarnos estas novas do Concello de Begonte. Moi amable.
Moitísimas
grazas a vos e bo día. E nosotros nos despedimos porque hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Ahora es Pilar García de la Granja la que está llamando a nuestra puerta. Nos trae toda la actualidad nacional e internacional en el mediodía. Seguimos contando todo lo que te interesa.